sabíamos las dimensiones y decidimos hacer piezas de 5 metros cuadrados de tejido para poder embalarlos y cargarlos en nuestros coches o moverlos. De ahí se comienza una peregrinación hasta la Glorieta de los Desaparecidos, encabezada por las familias de los desaparecidos, para llegar a la Glorieta y generar un espacio de diálogo, de encuentro, de consignas que se dijeron. Esa fue nuestra primera intervención, instalación en el espacio público. Al otro día también la marchamos en el 8M y fue muy poderoso. Llevamos el tejido y muchas mujeres, mucha gente quería cargarlo, aunque sean unas cuadras. La maravilla de la pieza es que caben todas las luchas en ella. Y bueno, ha sido desde ese momento, no hemos parado de extender este tejido, esta mancha, a lo largo de, en ese mismo año ya estábamos en varios estados como Querétaro, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Nayarit, 15 estados en los primeros 2 años tejimos, para después pasar a países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Perú, Colombia. Y hoy por hoy ya podemos decir que el proyecto se replica en ciudades y países de Europa como Alemania, Italia, España, Viena, y algunos más. No sé si quieras continuar.
Con gusto, muchas gracias. Yo me voy a permitir compartirles un poco, que si bien es cierto, vengo en particular también en representación de toda la gente de Colectiva Hilos, que desde allá, desde donde están, en particular Guadalajara, les mandan un fuerte saludo y también todo el agradecimiento y la resonancia con sus luchas. Me voy a permitir hablar un poco también desde mi subjetividad, desde lo que yo he visto y desde lo que yo he reconocido que el colectivo y el tejido han generado. Voy a comenzar, voy a integrarlo como por 4 pilares. El primero tiene que ver con la forma en la que el tejido hila la historia, pero no solamente a través de la enunciación pública de las ausencias de las personas que nos faltan, sino también a través de la historia que otras compañeras han estado tejiendo, como los ejemplos de las arpilleras, de las madres de la Plaza de Mayo, de las hormiguitas bordadoras de Oaxaca, de estas y otras tantas compañeras y ancestras que nos han pasado la palabra a través del textil, que nos dice que parar no es dejar de hacer, es comenzar a estar. Como dice mi compa, el tejido es momento presente, y en el momento presente te encuentras desde otros lugares. Cuando cambias el ritmo, cambias las preguntas y cambias las respuestas. Como segundo pilar, encontré también una resistencia y una reexistencia, desde denunciar lo terrible, pero también anunciar lo posible que se detona cuando nos encontramos desde el tejido para contenernos, para estar hombro con hombro, reconociendo que estamos que estamos viviendo momentos sumamente dolorosos y que muchas veces no sabemos qué hacer con ese dolor. Una resistencia que se contrapone al despedazamiento que individualiza ese dolor, de este sistema despedazante que instrumentaliza cualquier pretexto para despedazarnos. En este caso en particular, este Parque Rojo donde nos reuníamos en Guadalajara, de un día para otro, el gobierno de Guadalajara lo clausuró. Y no solamente nos vimos afectadas como la colectiva, que ahí era donde nos reuníamos desde hace años, sino todo un conjunto de colectivos que desde hace ya tiempo se empezaban a reunir ahí. Se empezó a convertir en un lugar de resistencia sumamente poderoso el Parque Rojo. Y por ese motivo, y también seguramente porque se nos viene el Mundial, lo cerraron de un día para otro y nos tuvimos que reubicar en otro sitio en donde somos menos visibles, pero seguimos ahí, tejiendo todos los domingos. El tercer pilar que yo reconozco también es este pensamiento llamado a la acción colectiva. El tejido en sí mismo, y es un acto sumamente simbólico, el tejido comunica y resuena. El tejido se convierte en una herramienta para comunicar lo que se sucede en cada territorio. Esto también me resuena mucho con las compartencias de Les Compas. Reconozcamos nuestras propias pirámides y encontrémonos en las herramientas que nos ayudan a reconocer nuestras propias pirámides. Y considero que el tejido, como lo compartió mi compa, está encontrándose desde diferentes territorios y se usa como herramienta para denunciar, reconocer y honrar lo que sucede en cada territorio determinado. Me parece también muy simbólico la forma en la que yo he reconocido en estos días que este tejido es el común que sí. Y esto me lleva a pensar también que no solamente es importante trabajar para reconocer nuestras pirámides, sino también reconocer nuestros comunes que sí. Es decir, ¿cuántos comunes que sí tenemos desde nuestros territorios que no hemos nombrado y no hemos reconocido? Así como yo acabo de reconocer y reflexionar que este tejido y la forma en la que se ha estado compartiendo, me parece que es el común que sí. Y por último, y para mí, sinceramente, bueno, no se trata de cuál será el más importante, pero es el que más me conmueve, tiene que ver con la sanación colectiva que reconocí en el tejido y en la colectiva. Durante los primeros días de este encuentro se hablaba de lo importante que es nutrirnos, ¿no? La salud, cómo nos nutrimos. Y esto me llevaba a recordar la palabra, y la quiero traer aquí, la palabra de una compa de Boyacá, nutrióloga, que dice que ninguna revolución será posible si no vamos bien nutridas a ella. Y yo quisiera darle una vueltita más a esto y decir que tampoco será posible si no vamos bien dolidas a ella. Considero que hacen falta espacios seguros para poder dolernos. Espacios seguros y amorosos que puedan contener nuestro dolor individual y colectivo. El tejido me parece que es una herramienta amorosa y segura para hacerlo. Amorosa, lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablo de una herramienta amorosa, refiriéndome al tejido, es que la primera vez que yo me acerqué a la colectiva a tejer, Quien me enseñó a tejer fue una niña de 9 años. Y estuve platicando con ella. Por eso también me parece sumamente importante esta herramienta amorosa, porque no solamente nos ayuda a contenernos y a dolernos en colectivo, sino también a compartir con nuestras infancias un tema tan sensible, tan difícil, pero tan necesario de compartirles a las infancias para que sepan y que resuenen y que desde ahora comencemos a dolernos. Segura, una herramienta segura. Me parece que es una herramienta segura porque desgraciadamente seguimos pensando que lo doméstico no es amenazante. El tejido, como la mayoría de creaciones textiles, sigue atravesada fuertemente por el género. Y desde ahí es que yo considero que si el tejido ha llegado a tantas partes del mundo y se ha podido mantener, es porque consideran los de arriba de la pirámide que no es amenazante. Y desde ahí también considero que, como lo comentaba mi compa, mucha gente no es que sea indiferente, sobre todo en México, sino que tiene miedo de posicionarse, por un lado, y por otro lado no sabe cómo hacerlo. De ahí que esta herramienta me parezca sumamente poderosa, porque te entrega un lugar seguro para poder entregar ahí todo ese dolor que muchas veces ni sabías que tenías. Un lugar seguro para poder compartir estas situaciones tan sensibles que atravesamos y denunciarlas sin que la gente que no está tan atravesada se sienta insegura de denunciarlo. Una herramienta que nos ayuda a compartir estas situaciones que nos atraviesan. De ahí también que me parezca importante, hace también algunas, hoy por la tarde una compañera habló de algo sumamente importante que tiene que ver con el autocuidado, de reconocer que la gente que está metida en la lucha, en las resistencias, en temas tan sumamente sensibles y dolorosos, se les olvida cuidarse, se nos olvida cuidarnos. Y aquí yo les pregunto, ¿qué herramientas? Porque es eso, ¿no? Bueno, me gustaría complementarlo, porque el autocuidado queda y ya está, ¿no? Creo que todas estaríamos de acuerdo en sí, hay que cuidarnos, ¿no? Hay que voltear para adentro y autocuidar. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué herramientas? Aquí también me gustaría desde ahora dejar un poco estas preguntas para quien se quiera animar a compartir al final, que nos compartan qué herramientas tienen ustedes que les hacen fuertes, que les regresan al corazón. Yo considero que bueno, no, para mí, el tejido y el bordado también, soy bordador, a mí me salvó la vida. Y me gustaría saber qué herramientas tienen ustedes que les regresan al corazón. Me gustaría saber qué pausas tienen en sus días, qué herramientas les permiten parar en sus días y en sus vidas, que les ayudan a cuidarse, a regresar al corazón, a recobrar esa fuerza que necesitan para no quemarse con los trabajos y con los acompañamientos que hacemos. En este sentido, también me gustaría invitar a las personas que bordan, que han bordado, que tejen o que han tejido, a que también nos compartan su perspectiva, lo que ha generado en ustedes, porque sabemos que cuando tejemos y cuando bordamos o cuando paramos, se generan cosas, se reparan cosas que a veces no sabíamos que estaban rotas. De ahí, y con esto concluyo, de ahí la importancia también de reconocer que el sistema no solamente tiene el monopolio de la violencia y del castigo, sino también de la reparación. Recobrar y recordar la agencia que tenemos, y que esto no quiere decir que quitemos responsabilidades del Estado de hacerse cargo de reparar, pero también nuestra responsabilidad de no entregarle nuestra agencia, de reconocer que tenemos agencia en nuestra reparación. ¿Qué instrumentos y qué herramientas nos ayudan a repararnos?
Gracias. Bueno, con respecto a lo que venías diciendo, a mí me gustaría aprovechar el momento de esto que genera el tejido, que tiene muchas metáforas en sí mismo. También es ese cobijo, es decir, esos tejidos que somos y que nos unimos, aunque todos seamos diferentes, porque cada pieza tiene una textura diferente, hacemos una pieza única, y lo bonito son esas texturas que cada uno le va aportando diferentes puntos, ¿no? Y a nosotros, por supuesto, nos ha conmovido mucho la respuesta o los testimonios que nos han dado las educadoras que han estado teniendo con nosotros, y me gustaría leerles una carta que nos llegó. Y ahí les va. Si ustedes dejan de tejer, nosotros dejamos de buscar. Cuando desaparecen mujeres, hombres, niñas, niños, empezamos el largo camino de 1, 2, 10, 40, 60 días. Luego pasan 1, 2, 10, 20, 30, 40 años. Y en todo este proceso viene la esperanza, el enojo, la confusión, el contacto secreto que nos recomendó algún conocido o algún familiar. Nos enojamos con Dios, con nosotras, con el mundo, con la evolución misma, con la risa, se van los colores, la primavera, la música, el cumpleaños feliz, la Navidad y el Año Nuevo. Estábamos acostumbrados a verlas y verlos diario, a pelearnos, a reír, a servirles de comer, a comer con ellos, a celebrar sus triunfos y acompañarlos en sus fracasos, y un día cualquiera, en un momento cualquiera, los desaparecen por su cuerpo, para trata, para recluirles en algún grupo delictivo. Durante la búsqueda nos terminamos perdiendo los familiares, las madres, los padres, hermanos, amigos, y llega el momento donde está desaparecido nuestro familiar y nosotros mismos, y dejamos de comer, de dormir, y ya no tenemos fuerza para buscar. Simplemente ya no podemos. Estamos cansados y perdidos entre las pesadillas de qué les podrá estar pasando. Pero un día aparecen manos que se ponen a tejer rafia roja, manos que no tienen a ningún desaparecido, activistas que cada domingo acuden a la plaza, a la Alameda, al centro a tejer, porque nuestros desaparecidos les duelen, les indignan y los empiezan a amar, amar como si fueran sus hijos, hijas, y se juntan y se denominan sangre de mi sangre. Y entonces ocurre la magia y los familiares de las y los desaparecidos volvemos a la búsqueda, pero más fuerte, gritando hasta encontrarte, o escucha, tu familia sigue en la lucha. Y esa rafia roja, esas manos que teje, se convierten en un motor, en una fuerza abstracta y espiritual. Por eso, movimiento poético, sangre y mi sangre, no dejen de tejer, porque el día que dejen de tejer, nosotros dejamos de buscar. Y así concluye esta carta que nos llega directo al corazón y que nos hace reivindicarnos cada día en que lo que hacemos, en este acompañamiento a las familias tan necesario, porque al final el común está ensangrentado, es el común que debe, que no, el que queremos cambiar, está ensangrentado, porque si hay un desaparecido, todos estamos ahí, todos somos un colectivo. Y otro de los temas que nos interpela bastante como colectiva, y que es uno de los males también de la pirámide, incluido el adultocentrismo, nos ha llevado a que los niñeces no tengan voces en un país donde el abuso sexual infantil está normalizado. Estos grupos son los grupos más vulnerables de la pirámide, las niñeces de los pueblos originarios, las niñeces de los pueblos originarios inmigrantes. A mí me gusta citar a Rudolf Steiner, que decía que los primeros años de un niño lo único que necesita es ser amado para convertirse en un adulto con autoestima, un adulto que pueda caminar firme. Y hoy por hoy, este es un tema muy delicado que es difícil de tocar. Es un tema porque es un tema que en México sigue siendo tabú, es un tema que no hablamos en la mesa familiar. Este sistema patriarcal, capitalista, machista, compra y abusa de estos cuerpos. En Jalisco tenemos una ciudad que está en la costa pacífica, Puerto Vallarta. Voy a empezar con los datos duros. Este lugar es el tercer lugar de turismo sexual infantil en el mundo. Es un gran negocio en los cuales no solo se beneficia el narco y la trata, está implicada la policía, el gobierno, grandes cadenas hoteleras, agentes de viajes, aerolíneas. Es una torta grande que se dividen entre todos a costa de que países como Estados Unidos, Canadá, el norte global, llega a México a violar a niños mexicanos. Esa es la realidad y eso deja mucho dinero. Tanto es así que podemos decir que una onza de marihuana se puede vender una vez. Una niña en un día se puede vender 50 veces. Sin más, el año pasado, 2024, en México, 30 niñas de entre 10 y 11 años fueron madres. Sus parejas eran personas, hombres, con 20 o 30 años mayores que ellas. De estas cosas no se hablan, están muy normalizadas. Probablemente su familia la entregó. Está bien, el sistema está bien jodido acá en México y hay mucha necesidad. Quizás esa madre tenía que alimentar a 6 hijos más. Pero son cosas que debemos de resguardar, el derecho de las niñeces. Cuidar esas niñeces, debemos poner atención ahí. El abuso sexual infantil por lo general se da en el seno familiar o en el entorno directo, no es un desconocido. Es el padre, el abuelo, el hermano mayor, el padrastro, el hermanastro, el vecino, cualquier cuidador de esa niña. También estamos trabajando con instituciones que están trabajando en el derecho de las niñeces. Ellas no están aquí para tener una voz. Por favor, hablemos de esto por ellas. Eso quería aportar por el lado de los abusos sexuales infantiles. Y me gustaría también hablar de lo colectivo como el común. ¿Cómo abordamos ser colectivos, que ha salido en varias charlas de varias mesas, que es un tema que nos interpela a todos? Creo que todos queremos ser parte de un colectivo. Y para eso tenemos que entender el común, tenemos que dejar nuestra identidad personal, nuestro beneficio personal, y pensar en ese bien común, en que ya no somos yo, Juana, Pedro, somos ese colectivo, y desde esa mirada vamos a poder funcionar. Por lo general, cuando se fragmentan es porque todavía el ego nos puede, en cuanto a lo que se entiende de formar parte del común o del colectivo. Quería agregar eso. Y una enseñanza, bueno, por supuesto acá las comunidades zapatistas y las madres buscadoras son grandes organizaciones, ellos lo han logrado y a ellas debemos de verlas. Nombro a las madres buscadoras porque también es otro tema que nos atraviesa profundamente, ya que ellas están impulsando demandas de verdad y justicia en este país impune y de corrupción, y están asumiendo un alto costo en términos de seguridad e integridad. No solo están buscando a su hijo, sino su vida corre peligro. Aproximadamente 50 madres buscadoras han perdido la vida por estar en los campos, pues hoy por hoy de batalla, que es esa búsqueda interminable de sus seres queridos. Y hoy quiero honrarlas especialmente y enviarles mucha fuerza para que puedan seguir en su lucha, que es nuestra lucha. Están haciendo un trabajo increíble, cosa que el gobierno de México no ha hecho, ha ignorado, e incluso está aportando ciencia ciudadana. Ellas están descubriendo las metodologías para buscar a las personas. En México es el lugar donde más colectivos de desaparecidos hay en el mundo. Y creo que debemos voltear a mirarlas, no dejarlas solas, tomarlas de la mano, apoyarlas, y el tejido siempre va a estar para ellas, para empoderar sus luchas. Y para cualquiera que quiera llevarse una célula, nos gustaría que al final de la presentación poder hacer de repente en algún espacio una acción de tejido, enseñarles a tejer a quienes quieran aprender, y les podemos dar una celulita, una masa madre, para que se lleven a sus territorios y se apropien de sus luchas, se apropien y puedan denunciar a través del tejido, que verdaderamente a nosotros nos ha dado mucho resultado, ha generado esos espacios sagrados de encuentro, de diálogos, de dolor, como decía mi compa. Es necesario transmutar ese dolor para que no se quede en nuestro cuerpo, para que no nos enferme. Es necesario transformarlos para empoderarnos. Llorar no es vulnerabilidad, es fortaleza.